Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Por eso el Señor no dijo, hagan campañas publicitarias, vayan a los pueblos, convenzan a los muchachos, tráiganselos a todos, porque el sacerdocio y la vida discipular es con ganas. No dijo eso. Simplemente, oren.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. El Evangelio de hoy viene a ayudarnos a seguir desarrollando la idea discipular que hemos venido tocando las semanas anteriores. Recordarán ustedes, la semana pasada el Señor nos invitaba a tomar con determinación nuestras decisiones, de manera que lo que empezamos, pues hay que acabarlo, ¿verdad? Era la consigna de la semana pasada, en donde el Señor nos decía, ya en el tema del reino, quien tome el arado y vuelve la vista atrás, no es digno de entrar en el reino de los cielos. De manera que ser cristiano es un gran compromiso. Es el compromiso de llevar adelante una vida recta, una vida conforme al Evangelio, en la cual nos vamos a encontrar un sinfín de obstáculos que incluso pues nos hará pasar por la misma cruz. Pero bueno, pues este es el tema que el Señor nos invita a vivir: tomar el arado y seguir hasta el fin. En esta misma dinámica que Lucas nos va desarrollando, ya sabemos que pues la idea es ir siguiendo la línea conductora de su evangelio, es el discipulado. Y hoy nos presenta estos 72 discípulos que van a ser ahora también evangelizadores. Nos dice que envió a 72 a ir a evangelizar, a llevarles las buenas nuevas del reino. Y bueno, ya en otras ocasiones he tocado con ustedes el tema del discípulo. Primero, ser discípulo, es decir, formarnos, tener esa experiencia de aceptar personalmente a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra vida, después de una aceptación personal de su evangelio. Y esto nos va a preparar para que podamos ser enviados. Y decíamos que, pues, esta preparación tiene que ser a conciencia. Primero discípulos y después ser apóstoles. De eso hemos ya hablado en algunos otros momentos. En otro momento he hablado, pues, de el ser enviado, de nuestra responsabilidad como evangelizadores. Y todos, cada uno de nosotros, nos dice el Papa de feliz memoria, Pablo VI, en su encíclica para la evangelización, L'Evangelii Nuntiandi, nos dice que cada uno de nosotros, en fuerza nuestro bautismo, somos evangelizadores. Somos un instrumento de la gracia de Dios para llevar el evangelio a nuestros hermanos, simplemente por el hecho de ser bautizados. Cuanto más quienes nos hemos venido preparando, pues debemos de ser un buen instrumento de la gracia de Dios para llevar el evangelio a los demás. Y hemos hablado de que ese llevar el evangelio a los demás no quiere decir irlo a llevar a Japón o a China o a los lugares que llamamos de misión, sino que pues nuestro México es una tierra de misión. Muchas veces nuestra propia familia es una tierra de misión. Nuestro barrio, nuestro vecindario es tierra de misión. Si nosotros consideramos, como lo hemos visto ya en otros momentos, la estadística de que solamente entre el 13 y el 17% del católico viene a misa, aún en México, que nos consideramos un país cristiano católico, pues nos damos cuenta de que efectivamente somos una tierra de misión, que no podemos nosotros decir necesitamos ir a China o a Japón para poder predicar. No, en nuestra casa, en nuestro barrio, con nuestros amigos, en nuestras escuelas, en nuestras fuentes de trabajo, ahí encontramos lugar para misionar gente que no conoce o que no ama a Jesús, que no lo sigue. De manera que, pues, es un tema también importante que hoy se desprende del evangelio y que vale la pena, aunque sea, tocarlo de soslayo para recordar que tenemos primero que ser buenos discípulos, formarnos bien, conocer a Jesús y hacer una aceptación personal de su evangelio, y después saber que tenemos un gravísimo compromiso de llevar el evangelio a nuestros hermanos, aquellos que no lo conocen o aquellos que no lo aman. Sin embargo, hoy quisiera centrar nuestra atención en la necesidad no solamente de buenos discípulos y de buenos apóstoles, sino el centro de la predicación está referido a los sacerdotes, a los pastores de la iglesia, a los que de manera total y definitiva están llamados a ser el instrumento de la gracia de Dios para que el mundo conozca el evangelio. La mies es mucha, dice el Señor, y los trabajadores somos pocos. En nuestra diócesis, una diócesis de cerca de 4 millones de católicos, y solamente somos un poquitito más de 500 sacerdotes. Entre ellos, pues, algunos ya mayores, otros que apenas, pues, están saliendo del cascarón. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Y es importante referirlo a los sacerdotes porque los sacerdotes son los únicos que pueden realizar tres funciones fundamentales de la iglesia. Sin ellos no hay iglesia. Sin ellos no hay posibilidad de alcanzar esa plenitud que Dios nos ofrece en el reino. La primera cuestión que el sacerdote es el único que puede hacer es perdonar los pecados. Los psicólogos, en general, pues nos ayudan tratando de descubrir nuestras áreas de debilidad, todas esas áreas que
pues finalmente son la materia del pecado. Y no todos nos ayudan muy bien, porque algunos psicólogos que son pues gente del mundo, incluso pues nos hacen más mal a veces que bien estos psicólogos, ¿verdad? Gentes que cuando le envía uno una persona que pues anda teniendo problemas ahí con su identidad sexual, pues terminan animándolo. No, hombre, libérate, agarra la onda. Si tus papás no te quieren así, pues es problema de tus papás. Si la sociedad no te quiere, pues ese es problema de ellos. Tú quieres ser homosexual, échale ganas. Esa es tu decisión. Dice uno, chihuahua, en mala hora lo mandamos con estas personas, ¿verdad? Tengo experiencias muy tristes de papás que ante el consejo de alguien, a veces de un sacerdote, lo han llevado a buscar una solución con un psicólogo para una situación grave y han terminado en situaciones más graves. El sacerdote trabaja en la misma área, el área interna, nada más que tiene un poder que no tiene el psicólogo. Tiene el poder de perdonar. En el Evangelio de San Juan, un texto que ya conocemos, lo cito de memoria, creo que ustedes lo conozcan bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, a partir del versículo 19, Jesús va a enviar a sus discípulos y les dice, como el Padre me envió, así también los envío yo. A todos aquellos que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Yo los envío con el mismo poder que el Padre me envió a mí. De manera que el sacerdote tiene este poder. Hermanos, ¿cuánta gente necesita hoy de esta ayuda espiritual? Y que a veces, pues por falta de tiempo, no lo podemos hacer. El señor arzobispo acaba de nombrar 5 nuevos párrocos, 5 parroquias nuevas en el área de Juárez. No tienen, ahora sí que como dice hoy el Evangelio, ni casa donde dormir, ni parroquia, ni templo parroquial, pero ya son párrocos. Juárez ha crecido, se han ido para aquella área de nuestra metrópoli, verán que hay colonias y colonias y colonias y colonias y colonias, miles y miles y miles y miles de casas. Y no había ni una parroquia. Así que nombró 5. ¿Y cómo le hizo? Pues sacó algunos vicarios y los hizo párrocos. Por años, la parroquia de San Jorge, que es una parroquia sumamente grande, ya la conocemos, son nuestros vecinos, siempre había contado con su párroco y al menos 2 vicarios. Pues este año le mocharon un vicario, lo hicieron párroco. Y se quedó el párroco con un vicario para esa comunidad grandísima de jóvenes y de adultos. Mucha gente a veces pues se queja aquí en la parroquia, padre, es que no me he podido confesar. Le digo, híjole, pues, ¿cómo le hago, verdad? Yo solo. Fíjense, nada más a nuestra parroquia a celebrar el domingo vienen cerca de 3,000 gentes. ¿Cómo puedo hacer yo solo para confesar a 3,000 gentes? Claro que se van espaciando. Confieso a muchísimos de ustedes. Sé que otros pues buscan otros sacerdotes y van a las parroquias vecinas o donde quizás algunos de ustedes han encontrado un sacerdote con el cual pueden pues realizar este trabajo de doctor tan importante. Pero sé que soy incapaz de atenderlos a ustedes. Y no tenemos pues más que esto, ¿verdad? Oren, decía el Señor, para que haya más sacerdotes, para que haya más ministros que puedan hacer algo que solamente ellos pueden hacer, confesar. Necesitamos más confesores. Pero necesitamos también más hermanos que decidan entregarle su vida al Señor para ser sacerdotes, porque son los únicos que podemos actuar en persona Christi y decir, esto es mi cuerpo. Como yo estoy actuando en persona Christi, o sea, yo soy Cristo en el momento de la consagración, En ese momento yo le digo ese pedacito de pan, esto es mi cuerpo, y como es Cristo mismo el que lo está diciendo, en ese momento el pan deja de ser pan y se convierte en cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino y se convierte en sangre de Cristo. Porque es el único que por la ordenación sacerdotal se convierte en ese momento en persona Christi. Si no hay sacerdotes, ¿quién va a consagrar la Eucaristía? Podremos tener psicólogos que nos ayuden ahí un poquito para ordenar la vida, pero no que me perdonen. Podremos tener ministros de la palabra que nos convoquen y podemos celebrar la reunión del Señor, pero no la cena del Señor, porque no habrá pan eucarístico ni vino eucarístico. No hay. Necesitamos sacerdotes. Y necesitamos sacerdotes que estén bien preparados. Necesitamos sacerdotes que puedan hoy afrontar el difícil mundo con el que tienen que lidiar. Yo les digo a mis alumnos que tienen que aprender bien la filosofía, porque hoy para dialogar con nuestro mundo necesitamos partir de algunas bases filosóficas. Y necesitamos sacerdotes que pues puedan irse a preparar. Imagínense temas de bioética. Viene una persona, padre, estamos teniendo problemas para embarazarnos, nos han sugerido utilizar tal método de reproducción asistida. ¿Qué dice la iglesia? Hay que estudiar. Pero si tenemos que escoger, como le pasa a veces a nuestro obispo, ¿no? Tiene que escoger entre 20, 30 muchachos. Pues no a todos Dios les ha dado la misma capacidad intelectual. A lo mejor uno tiene el carisma, pensemos por ejemplo en nuestro Santo Padre, ¿verdad? Un carisma de cercanía con la gente. O sea, hay sacerdotes muy carismáticos en esa línea que pues se ganan a la gente y son así pan de la vida, pero pues no tienen tanta capacidad, ¿verdad? Y entonces cuando les presentan un problema de bioética, pues entonces tienen que mandarlo con otro sacerdote, porque pues ellos pues no conocen bien ese tema. Pero si tenemos poquitos, pues ¿a quién mandamos? Entre más tenemos, pues la posibilidad de que haya más gente que pueda tener estos estudios, pues es mejor, ¿verdad? Y finalmente la tercer cosa que solamente el sacerdote puede hacer es expulsar a Satanás de las personas. Hoy hemos leído precisamente en el texto, dice, hasta los demonios se nos someten. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, a partir del verso 14, dice Jesús que al elegir a sus discípulos, les dio poder para expulsar a los demonios. Y hoy, hermanos, esto es una necesidad muy grande. ¿Por qué? Porque hemos dejado proliferar en un país católico, ¿ah?, pero basado en esta libertad que hoy tenemos, pues hoy han proliferado todo tipo de brujos, todo tipo de agoreros, todo tipo de cartomantes. En las colonias abundan. ¿Y cómo vamos a ayudar a esa gente? Yo esto lo comparo a veces como una epidemia. Cuando tenemos una comunidad sana, bueno, pues con un médico para la pastillita y para la enfermedadcita, pues ahí le damos, ¿verdad? Pero en una comunidad en donde hoy el pecado nos cerca por todos lados, panorámicos, no panorámicos, la televisión, el internet, es bien fácil caer en esto. Cuando vemos esta cantidad de gente que a través de la televisión y del internet y de todo eso se deja seducir y va a buscar a la cartomante, a la lectora de cartas, o va porque no sé qué enfermedad tiene para que le hagan un embrujo, o porque quiere regresar con el esposo, con la esposa, porque quiere ver cómo le va a ir en la vida. ¿Y luego quién hace esa función, hermanos? ¿Y tenemos poquitos? Somos poquitos porque para 4 millones tener 500 sacerdotes son bien poquitos. De esos 500, quienes tengan estudios superiores, ya de licenciatura y doctorado, pues todavía más poquitos. Y luego de todos esos, los que le entren al tema de la expulsión de Satanás, que se requieren ciertas cualidades, pues más poquitos. La mies es mucha. La mies es mucha. Y los operarios somos muy pocos. Por eso necesitamos hacer lo que el Señor nos dice. Vean esto, hermanos. Me llama la atención el texto de hoy en lo siguiente. El Señor, cuando está hablando con los discípulos, no les dijo: miren, hermanos, pues hay mucho trabajo, la mies es mucha. Así que quiero que por favor vayan a los pueblos y hablen con todos los jóvenes, muchachos y niños. Que vayan ahí y les digan: a ver, júntense todos los muchachos, ¿verdad? Y les van a dar ustedes una plática. Y les van a decir lo maravilloso que es el ser sacerdote. Les van a decir que, no, hombre, como sacerdote te la vas a pasar a todo dar, y los vas a motivar, y les vas a decir que por qué no se animan, que vayan al seminario, porque la mies es mucha, y vas a tratar de trabajar con cada uno de ellos para que se hagan sacerdotes. No dijo eso. No dijo que fueran a convencer a los chavos. No dijo que hicieran mantas y cartelones para que la gente pues se motivara. No les dijo: mira, tú ve y entonces te pones delante de ellos y le dices: mira, yo soy un sacerdote y mira qué padre, tengo mi casa y tengo también mi carro y pues no me falta nada. ¿Por qué no te haces sacerdote? Mira, es una buena vocación, es bonito, te la vas a pasar a todo dar. Tampoco dijo eso. Dijo algo bien simple, pero que no hacemos. Hacemos todo lo demás, esto lo hacemos bastante. La promoción vocacional en gran parte está basada en convencer a los muchachos a que entren al seminario. La primera parte es la que no hacemos. Orar. No dijo otra cosa. Dice: hay pocos trabajadores. Oren para que Dios mande. ¿Por qué? Porque es un don. Ahora que estuve de vacaciones, tuve la oportunidad de ir a pescar. ¿Y saben qué es lo difícil? Lo difícil es que el pescado agarre la trampa, el curricán. Es lo más difícil. Lo segundo es jalarlo y subirlo a la lancha. Pero sea como quiera, nomás es cuestión de estarle duro y duro y duro, y finalmente se sube. Es igual en la pesca de los muchachos. Lo primero es que muerdan el curricán, pero eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo tiene que hacer Dios. Dios tiene que poner en el corazón de nuestros muchachos el deseo de ser sacerdotes. Y después del centro vocacional, del sacerdote, el acompañamiento, ahora sí, echarlo a la lancha, ¿verdad? Pero ¿y de qué me sirve echarlo a la lancha? Para que luego me brinque otra vez de la lancha. Miren, cuando yo iba a entrar al seminario, junto conmigo entró un muy querido amigo mío. Él estaba mucho más ganoso de ser sacerdote que yo. Les platicaba, creo que la semana pasada, que yo ni monaguillo quise ser. En cambio, este estaba pero bien, bien atorado, ¿no? Y el centro vocacional y el curso, y ya se le hacía tarde para que empezara su formación. Yo me decidí en el último mes o mes y medio, ¿verdad? Pero él ya se había echado los 8 o 9 meses del curso vocacional. Yo me ordené, él se salió un año antes de la ordenación. 4 de mis compañeros ya dejaron el ministerio. Es una cosa que hace Dios en tu alma. Es algo que Dios pone en el corazón del muchacho, que pone en nuestros corazones. Yo no puedo convencer a nadie de que sea sacerdote. La vida sacerdotal, sí, tienes tu carro, tienes tu casa, pero tienes muchas cosas de limitación. Es una vida de entrega, en donde no hay muchas veces ni descanso, en donde tu vida está entregada completamente al servicio del Señor y de su pueblo. ¿No es fácil esto? Esto sin contar el tema de la obediencia, que es la más difícil, y la castidad. Si no tienes vocación, no eres para esto. Esto no es como ser ingeniero. Una persona que quiere ser ingeniero, pues basta con que tenga un poquito de cabeza, que le gusten las matemáticas, y va a ser ingeniero. Eso quiere ser, eso va a ser. Aquí yo quiero ser sacerdote, y soy bueno para predicar, y soy bueno para esto, y soy bueno para el otro, y me sé toda la Biblia y todo. Olvídalo. Puedes no tener ninguna de estas habilidades. El cura de Ars. Pobrecito cura de Ars. No le daba la maceta. No podía ni aprenderse latín, que era necesario en ese tiempo. Hizo, hermanos, hasta lo indecible para que Dios le ayudara a aprender el latín. Tenía su maestro. Hizo una peregrinación para que Dios lo bendijera. Decía: Señor, estoy tapado. Bueno, no decía así, pero esa era la verdad. Pobrecito cura de Ars. A nivel de azotea, poquito, no le daba. No más que tenía un don maravilloso, un amor de Dios en su corazón. Tenía una capacidad para intuir el pecado. ¡Un santo! Sin mucho seso. Un tremendo sacerdote, patrono de los sacerdotes. No se necesita cabeza. Se necesita vocación. Y eso, hermanos, viene por la oración. Viene por la oración. ¿Por qué tenemos muy poquitas vocaciones, hermanos? Les voy a decir por qué. Porque no rezamos. Porque no oramos. Tenemos un muy buen centro vocacional. El señor arzobispo acaba de nombrar otros dos sacerdotes de tiempo completo para que este año se encarguen también del centro vocacional. Van a ser tres. ¿Y saben para qué van a servir? Para muy poquito, si ustedes y yo no rezamos. Porque esto no es de convencimiento. Es algo que Dios pone en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Y viene porque tú pediste que así fuera, porque tú oraste al Señor, pero no oramos. Y si oramos, pues oramos a lo mejor sin ganas, porque a lo mejor no hemos sentido la necesidad. Yo quisiera leerles un pasaje que ya conocemos, pero quisiera leérselos. La señora esta sirofenicia, ¿recuerdan ustedes esa mujer cananea que va a buscar al Señor? Porque tiene en su casa una hija que está endemoniada, ¿recuerdan? Está en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Está en el capítulo 15, a partir del versículo 21. Dice: Jesús se dirigió de ahí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acerca gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esta mujer que ya se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Se fijan? Viene gritando: Señor, Señor. Yo me imagino, imagínense el cuadro, ¿no? La mujer grita y grita: Señor, ten misericordia de mí, mi hija tiene un demonio, ayúdame, por favor, por favor, por favor, ándale, hazme caso. Tiene un problema esa mujer. En su casa tiene una hija que ama y que tiene un demonio. Tiene un problemón. Y quién sabe desde dónde viene. Y luego, encima. Duro y duro y duro y duro y duro. Señor, hazme caso, hazme caso. Tanto que fastidió a los apóstoles que iban con Jesús. Y fíjense, dice, dile a esa mujer que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue y se le arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Quizás a ti nunca te ha pasado que necesites un confesor, alguien que te escuche, a lo mejor no. Que tengas una urgencia porque se está muriendo tu mamá, tu papá, y te está pidiendo, por favor, tráeme un sacerdote porque no me confesé bien, tengo mucho remordimiento, consígueme un sacerdote. Y vas aquí, y el padre no está, no puede, no quiso. Y otra, 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 y otra. Y no está, y está en esto, y está en misa. A mí me ha pasado muchas veces, estoy entrando a misa, y vienen, padre, por favor, es que mi papá se está muriendo, está en el hospital. Mijo, ¿cómo le hago? ¿Tengo que celebrar aquí la misa? Tengo 800 personas aquí sentadas que están esperando la palabra del Señor y que yo les dé el pan eucarístico. Pero padre, pues mira, ve aquí y ¿qué le digo? Antes le decía a San Jorge que tiene dos vicarios. ¿Ahora qué le voy a decir? Que además tiene uno con la comunidad inmensa que tiene. Si sintiéramos con la iglesia, hermanos, andaríamos gritándole al Señor como la sinofenicia. Señor, danos sacerdotes, por favor, danos sacerdotes, te lo suplico, Señor, danos sacerdotes. Tú prometiste, danos sacerdotes, te lo suplico, Señor. Ahorita que no lo necesito, para que cuando lo necesite, lo tenga. Oren, dice el Señor. Oren para que mande operarios a su mies. Pero oren así, como la sirofenicia, que tenía una necesidad grave. Yo entiendo hoy a nuestro señor arzobispo y al papa. Imagínense que ven este mundo de gente y que no tiene sacerdotes. Y que no puede ir a convencer uno de estos huercos, porque de eso no se trata, no va a jalar. Y dices, ¿cómo le hago? Yo me imagino al Santo Padre y a nuestro obispo de rodillas todas las noches diciéndole, Señor, mándanos sacerdotes. No sé cómo está organizando ahorita nuestro arzobispo y sacando y reorganizando y haciendo las cosas para rendir lo más posible. Porque somos bien poquitos. Y nosotros estamos bien. Hay diócesis mucho más pobres que nosotros, que tienen mucho menos sacerdotes que nosotros. Pero ¿saben por qué, hermanos? Es bien simple. Porque no hacemos lo que Dios nos dijo. Oren. Oren. Nada más eso dijo. No les dijo convenzan a nadie ni hagan nada de eso, oren. Cuando yo entré al seminario, ahí en la parroquia cercana de donde yo vivía, estaba una familia muy conocida mía, o sea, había estado con sus hijos en varios apostolados y llevaba relación con esta familia, y aunque no era de mi parroquia, pero llevaba mucha relación porque pues en ese tiempo ya me movía pues mucho en esas, al menos en unas tres parroquias de donde yo vivía. Y entonces, bueno, cuando esta familia supo que me había ido al seminario, entonces fueron a casa de mis papás a hacerles una entrevista. Yo estaba en el seminario. Y luego, pues, yo leí la entrevista, la publicaron, así como nosotros tenemos el Caminando Juntos, ellos tenían también un periodiquito parroquial, y ahí le hicieron una entrevista a mis papás. Y yo me enteré ahí de algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es que
Mi mamá, cuando se casó, le dijo al Señor, escoge a uno de mis hijos. Si tú me das hijos varones, escoge uno de ellos, el que tú quieras, ¿verdad? Yo soy el primero de 5 hermanos, somos 3 varones. Y bueno, pues primero se casó el de en medio. Tachita, ese ya no cuenta. Y luego se casó el más chico. Tachita, ya no cuenta. Y luego este que era un enamorado, serenatero, borlotero, parrandero, no, jugador y tomador no, pero de todo lo demás sí. Dijo mi mamá, no, pues ninguno le gustó al Señor. Y ella decía que estaba, permítanme decirlo así, un poco sentida con el Señor, porque ninguno de sus hijos, pues lo había escogido el Señor para que fuera sacerdote. Pero bueno, pues el Señor tenía su tiempo y su momento, ¿verdad? Entonces en el momento adecuado me llamó. Él me llamó. Yo no fui convencido porque aquí me le iba a pasar mejor. No. Porque aquí iba a tener más dinero. No. Porque mi párroco era lo máximo. No. Yo entré porque el Señor me llamó. Nada más. Hoy puedo, así viendo hacia atrás en mi vida, hoy yo puedo decir con toda certeza, como decía el profeta Jeremías, desde el vientre de mi madre me llamó, entré hasta los 30 años, pero desde el seno de mi madre me llamó. Él me escogió para que fuera su sacerdote. Oren, oren, no es algo, mi papá que fue seminarista, y mi mamá, habiendo hecho esta oferta, jamás nos dijo a ninguno, ni siquiera esto que les estoy diciendo, lo supimos por la hojita. Ella nunca, oye, mijo, y pues no te gustaría irte al seminario, mira que el seminario y que allá hay. Tuvimos una persona bien cercana a nosotros, un sacerdote que le decíamos, como le decimos a la gente cercana, tío, ¿verdad? Entonces él era el tío padre, como yo soy el tío padre de muchas familias, ¿verdad? Y entonces él nos bautizó, él casó a mis papás, en fin, una persona muy, muy, muy cercana. Jamás. No jala así. Esto es algo que Dios da en el corazón. Es un llamado misterioso que Dios opera en el alma y que es producto de la oración de nosotros. Por eso el Señor no dijo, hagan campañas publicitarias, vayan a los pueblos, convenzan a los muchachos, convenzan a los señores, tráiganselos a todos, porque el sacerdocio y la vida discipular es con ganas. No. No dijo eso. Simplemente, oren. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, en el capítulo 6 de San Lucas, está en los demás paralelos, pero solamente San Lucas refiere el llamado de los apóstoles, lo refiere en un momento de oración. Vean el versículo 12 del capítulo 6 de San Lucas, dice, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. La vocación siempre está relacionada con la oración. No hay oración, no hay vocación. Así, tan simple como eso. Y para mantener la vocación, oración. Es una cosa misteriosa de Dios, hermanos. Por eso necesitamos la oración de todos. Jesús nos dijo, Mateo 21, 22. Todo lo que pidas en oración, si tienes fe, lo alcanzarás. La fe se desarrolla cuando tenemos necesidad. Pero si tú no sientes la necesidad de que haya sacerdotes en nuestra comunidad, si tú no sientes la necesidad de que haya sacerdotes en nuestra iglesia, si a ti te vale queso, si hay o no hay, como quiera el padre Ernesto, aquí está, y si no es el padre Lorenzo, y si no, pues algún otro padre estará ahorita.
Si tú no sientes la necesidad, no vas a orar con fe. No le vas a gritar como la cananea: Señor, te lo suplico, danos sacerdotes. No vas a ir detrás de él día tras día, día tras día, día tras día: dame sacerdotes. No lo vas a hacer. Y así es como hay que orar. Así es como le arrancamos al Señor cualquier cosa. Mucho más algo que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Él no lo dijo? Oren. Pídanle al dueño de la mies que envíe trabajadores. Los trabajadores son de Él. Él los tiene que enviar. Yo quisiera, mis amados hermanos, comprometerlos a que oráramos. Algo muy simple, pero que lo hiciéramos como lo hacía la cananea. Cada semana, sobre todo en este último periodo, en donde intensificamos la oración por los sacerdotes a través de la cruz vocacional, hemos estado rezando al final de la misa la oración por los sacerdotes. Señor Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. ¿Cuánto me tardé? ¿Un minuto o menos? Menos, ¿verdad? ¿No le quisieran ustedes ofrecer al Señor 3 minutos de su día? ¿La rezamos en la mañana? ¿La rezamos al mediodía? ¿Y la rezamos en la noche? ¿La podemos rezar cuando nos levantamos, sobre todo cuando ya estamos en clase? ¿La podemos ir rezando en el carro con los niños o al estar desayunando? ¿Podríamos estar rezando con ellos a la hora de la comida, a la hora de la cena? Un momentito de oración, pero con mucha fe. Señor, danos sacerdotes. 3 minutos. ¿No es mucho? ¿O sí? ¿Lo juntas a tu oración de la noche con el Padre Nuestro, la Ave María, lo que reces en la noche o en la mañana, en tu momento de oración? Esta sencilla oración. Yo estoy seguro que cambiaría grandemente la población sacerdotal. A lo mejor y simplemente con nuestra oración, la oración de nuestra comunidad. ¿Y qué tal que alguna de las señoras, sobre todo de las jóvenes, a lo mejor de las que todavía pues no tienen ni saben qué va a pasar, que digan: Señor, pues si tú me das varones, escoge uno? Y se lo entregan como a Samuel, ¿verdad? Que su mamá dijo: si tú me das un varón, yo se lo entrego para toda la vida al Señor. Grandes bendiciones, hermanos. Pero es un regalo de Dios. No es convencimiento, no es decir: no, hombre, es bien padre, bien a todo dar, ojalá y te fueras al seminario, porque... No, 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 no jala eso, ¿eh? Olvídenlo, no jala. Lo único que jala es orar. Pero orar así como la cananea: Señor, danos sacerdotes, danos muchos sacerdotes, danos muchos y muy sabios sacerdotes, danos muchos y muy santos sacerdotes. Los necesitamos, hermanos, los necesitan ustedes. Los necesita la iglesia. Hagámosle caso al Señor. Oren para que Dios mande trabajadores a sus campos. No les pido mucho. 3 minutos diarios. Esta sencilla oración rezada por los niños, los grandes, los más grandes, los menos grandes. 3 minutos, no es mucho. 3 minutos pidiéndole al Señor: Señor, danos sacerdotes. Yo estoy seguro que no tardará mucho en respondernos y nuestra vida eclesial cambiará dramáticamente, y entonces podemos nosotros asegurar el crecimiento de nuestra iglesia y con ella la salvación de muchísimos hermanos. Pidamos al Señor que envíe operarios a sus campos. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.